para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
¿Cómo le va, mi querido amigo profesor Juan Carlos Sánchez? ¿Cómo anda usted? Mire que el forero estaba queriendo salir antes, lo estaba atropellando a usted.
¿Qué tal, Norberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, hermano? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, me alegro. Querido amigo, el tema de hoy.
Y el tema de hoy está un poco referido
a las fábricas recuperadas.
A las empresas recuperadas.
Exacto.
Porque justamente, si algo ha dinamizado la economía, es una forma económica y societaria que poco se enseña en los colegios, como son las cooperativas, ¿no? Y digo que poco se enseñan en los colegios porque, inclusive en muchas escuelas de comercio de la Ciudad de Buenos Aires, se promueve más el conocimiento de la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad anónima. Y eso no es ninguna casualidad. Ocurre que hay que precisamente impulsar el modelo de acumulación capitalista, y una de las formas de la dominación es precisamente el conocimiento que se da en las escuelas, ¿no? Porque ya lo dijo Althusser, ¿no? En su librito Aparatos Ideológicos del Estado, ¿no? Como para recordarlo un poquito, ¿no? Y que alguno lo lea, ¿no? Cuando él habla de las instituciones, ¿no? Que perpetúan el orden establecido, y pone a la iglesia y a la educación como instituciones dedicadas precisamente a perfeccionar y perpetuar e inculcar el respeto a ese orden propugnado por el capitalismo. Por eso no es casualidad que las cooperativas, como herramienta de la economía para contrarrestar un poco los males del capitalismo, sea vista como mala palabra o mal vista, ¿no? Y acá, si empezamos a hacer historia del cooperativismo, desde Juan B. Justo, con la fundación del Hogar Obrero, hasta la década de los 90, vemos que el Hogar Obrero tuvo un papel importante en la economía argentina, hasta que en la década del 90 el gobierno menemista le bajó el pulgar, más allá de los errores que tuvieron en la gestión al expandirse a la actividad bancaria, cuando les funcionaba muy bien la red de supermercados, pero era evidente que era competencia contra los nuevos supermercados, los que se venderían, Carrefour, contra el tradicional Coto, ¿no? Contra el actual Día, que es la versión barata de Carrefour. Y entonces se cayó esa cooperativa, pero también la crisis del 2001 permitió, con el surgimiento del movimiento piquetero, la constitución de cooperativas. ¿Por qué? Porque justamente algunas empresas empezaron a ser abandonadas por sus dueños con la idea de no pagarle nada a los trabajadores, de indemnización, ni salarios caídos. Y algunos, como los compañeros de Sanón, tuvieron la idea de organizarse, agruparse, apoyados por el sindicato ceramista, esto es verdad, y constituyeron una cooperativa. Y de ahí se empezó a hablar del tema de las fábricas recuperadas. Sin embargo, hubo una experiencia anterior que pasó desapercibida y que luego tomó estado público, como la que está en marcha en IMPA desde 1998, ¿no? Donde también hubo un proceso, una quiebra, los trabajadores se agrupan en una cooperativa, ¿no? Y precisamente ahí comienza un proceso de recuperación de la actividad y de conservación de los puestos de trabajo. Desde el 2003 hasta la actualidad, fueron muchas las empresas que han sido abandonadas, caso Bruckman, caso Torgelón, caso otras empresas más que están en buena parte de la ciudad de Buenos Aires y alguna en el interior. Y entonces comenzó ese proceso de agrupamiento de los trabajadores para conservar su empleo y desarrollar una actividad que les permitiera mantenerse y mantener a sus familias, que no es poca cosa. Y entonces, a esto se suma una política de Estado en materia cooperativa, ¿no? Precisamente...
Juan Carlos, lo del hogar obrero,
sí.
¿No fue una estafa en lugar de un error?
Digamos, ahí yo tengo dos versiones, ¿sí? Sobre el particular. Si lo veo desde el punto de vista económico, ¿sí? El haberse expandido a la actividad bancaria y haber creado el Banco Roca, lo que provocó fue una derivación de recursos del área supermercadista hacia lo bancario, y cuando las tasas de interés que se pagaban ya eran irreales, ¿no? Provocaron la caída del hogar obrero. Por otro lado, está la versión que tenés vos, que fue una estafa, ¿sí? Yo tenía viviendo a la vuelta de mi casa al gerente del hogar obrero, Juan Carlos Fernández, ¿sí? Y muchos me han comentado esta cuestión de la estafa, es decir, que empezaron a tomar plata para después hacer el vaciamiento entre los que estuvieron, ¿no? Y algún legislador socialista ya fallecido que fue cómplice de la dictadura también, ¿no? O sea, no nos olvidamos de eso tampoco. Entonces, pero lo cierto es que la primera causa de la caída es esa expansión a la actividad bancaria, pero también nunca fue comprobada en la justicia, porque en los papeles de la quiebra, una quiebra enmarañada, que una causa que duró más de 10 años, ¿no? Nunca se pudo determinar o calificar la quiebra como fraudulenta, ¿sí? Lo único cierto es que se liquidó y se terminó la historia y se dejó la cosa ahí, pero también existe la versión que no, que yo al menos no la tengo comprobada, de que fue una estafa, ¿sí? Claro. Por eso no te lo descarto, porque tengo las dos versiones.
No,
claro. Pero preferí ser más livianito, ¿no?
Claro. Digo porque algún ahorrista o algún viejo ahorrista, mis viejos, por ejemplo, mis viejos eran ahorristas del hogar obrero y después se encontraron con que no tenían un carajo y nunca les devolvieron nada. Y se murieron sin que les dieran nada, ¿no?
No. Lo mismo pasó acá. Me pasó acá en mi familia, ¿no? Era muy poquito. Pero, o sea, nada a comparación de los que quedaron atrapados con miles de pesos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. O sea, ahí el Estado es donde tiene que empezar a regular lo que es la actividad cooperativa. Cosa que se dedicó a controlar ahora el Estado, precisamente retomando el hilo de la exposición, con las cooperativas para desempleados, es decir, el armado de cooperativas mediante el programa Argentina Trabaja, que tal vez la única crítica que se les puede hacer es precisamente los montos que se están pagando y cómo se está pagando. No quiere decir esto que no sirvan esos planes, no, sirven, y mucho. Lo que pasa es que tal vez quienes ejecutan esos proyectos, ¿no? Tal vez están desviando un poquitito la cuestión, ¿no? Para ser un poco honesto, si no, no se justificarían, por ejemplo, las concentraciones frente a la jefatura de gabinete del, perdón, la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde precisamente hay planes que se gestionan a través del gobierno de la ciudad y que se gestionan por los aportes del gobierno nacional, pero sin embargo nunca le llegan a los trabajadores. Y así estamos con los reclamos cada 2x3 en Avenida de Mayo, ¿sí? Ahora bien, esta actividad cooperativa que ha estimulado el gobierno nacional favoreció muchas actividades, muchos desarrollos de la actividad económica en varias provincias, y esto es importante. Ahora bien, lo que falta definir, por ejemplo, en las empresas recuperadas, que de por sí ya tienen una legitimidad de hecho, porque son los trabajadores los que se agruparon en la cooperativa. Es el último caso, lo tenemos con las confiterías, con los restaurantes Ale Ale, que los empresarios desaparecieron de un día para el otro, los dejaron a los empleados con los locales, en uno de ellos con un periodo de desalojo, y sin embargo se lograron organizar para seguir trabajando. Otra experiencia empresa recuperada es el Bauen, también muy conocida, donde también el tema de la expropiación costó un poco de trabajo. Y en la actualidad el tema candente de hoy día es precisamente el proyecto de ley de expropiación definitiva para INPA, porque hay una causa judicial de por medio, hay una quiebra,
sí,
que empezó en el año 98, ¿no? Y que tuvo varios ribetes, ¿no? Uno de ellos, el espionaje de funcionarios judiciales a las fábricas para ver cuántos eran, ¿sí? Que luego fue comprobado. Y después, el tema fue el fallo de esa Cámara de Apelaciones, que decía que la cooperativa no tenía ninguna función social, es decir, que la actividad que se realizaba en INPA no tenía ninguna función social. Eso se apela, llega a la Corte Suprema de Justicia, y el martes, en la exposición por la expropiación que se hizo con la presencia de la doctora Garrigó de Rebori, de Justicia Legítima, de José Mazzoni, del ex fiscal anticorrupción, quedó en claro cuál es el accionar de la Corte Suprema. La doctora Garrigó de Rebori habló del pantano del artículo 280, ¿no? Por el cual la Corte Suprema, si no le interesaba el caso, decía ni y se lavaba las manos. O sea que eso fue lo que ocurrió en realidad con la causa INPA, explicada por alguien que sabe. Y de ahí que surge también el reclamo de una democratización de la justicia que tanto vos como yo compartimos, porque realmente con estos jueces que realmente dicen una cosa y después hacen otra, o que abren la puerta, como hablábamos la semana pasada del tema Lorenzetti con respecto a Clarín, ¿no? Es problemático.
Claro.
Ahora lo que se va a hacer, precisamente, se están juntando firmas para apoyar esta ley de expropiación, que ya la apoyó desde Osvaldo Bayer hasta Nora Cortiñas, y hay un listado largo de adhesiones que se pueden mandar a impacultura@yahoo.com.ar, y puede verse también en la página web de INPA, es googlear un poco nada más. Y ahora vamos a tratar de que esta ley, que se va a presentar en la legislatura porteña, sería la segunda vez que se presenta un proyecto, porque el primero fue bochado por la justicia, pero aplicado específicamente a INPA.
Claro.
INPA es pueblo, porque hay alrededor de 30 actividades culturales, una universidad de los trabajadores, un bachillerato popular y una primaria para niños y jóvenes. Y también está el canal de televisión donde yo estoy, Barricada TV. Uh-huh. O sea, es una ciudad cultural en serio. Y esa actividad cultural también hay que apoyarla de alguna manera. Y ya no es solamente legítimo, ya tendría que transformarse en legal. Y espero que eso se concrete a la brevedad posible, porque ya te diré que ya van bajando las actuaciones y es un poquito problemático,
claro,
¿no?
Claro.
Vamos a volver al mismo clima del año 98-99, donde tuvimos que resistir en la calle, ¿no? Uh-huh. Un desalojo, así que...
No me extrañaría que algo de eso pase y que el niño Mauricio les deniegue la posibilidad de constituirse en una fábrica recuperada y una cooperativa en beneficio de todos los trabajadores. No lo descarto.
No, yo tampoco lo... En lo personal tampoco lo descarto que vete la ley.
Claro.
¿Sí? Claro. Lo que pasa es que hay que ver si va a aguantar la presión de tantas organizaciones políticas y sociales,
sí,
¿no? Porque vos fijate que en el caso del edificio donde estaba el Centro Cultural La Nube, que se iba a vender,
sí,
no lo pudo hacer. Lo uh-huh. tuvo que sacar del listado porque la presión fue tan grande uh-huh. que no le quedó otro remedio que sacarlo del proyecto de ley. O sea, no lo va a poder vender.
Ojalá que gane el pueblo. Querido hermano, te estoy despidiendo hasta el próximo. Te estoy despidiendo hasta el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo.
Otro para vos y nos vemos el domingo que viene.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas en el Club de la Pluma Alemana.